Quiero predicar algo que vamos a comenzar en esta mañana, hoy, y seguimos por varias semanas y veremos cuánto tiempo demora. Ahí la, porque hemos hablar de poder, de dunamis, y el poder de Dios, obviamente. Y creo que si somos honestos, cada persona, poder es fascinante. Y nos gusta poder. Y Dios ofrece a nosotros poder. Ahí para vivir, poder en la salvación, poder en varias áreas que vamos a ver. Pero siempre el poder de Dios es un poder constructivo, ¿no? Es un poder que bendice, que ayuda a personas. No es un poder de show, no es un circo, no es poder destructivo, es poder de gracia, de poder, de amor, pero Dios ofrece poder. Y esta es la diferencia, veo yo, entre nosotros y cualquier otra religión, credo, o doctrina, o secta del mundo. Y nosotros tenemos poder. Y ellos tienen sus religiones y sus costumbres, sus tradiciones, su incienso, sus estatuas, sus ídolos, sus cosas. Pero nosotros tenemos poder. Y poder de Dios en nosotros. Dios es un Dios todopoderoso. Dice los seres vivientes que están delante del trono, que hablan día y noche y adoran a Dios y se postran delante de Él, que era, quien es, quien ha de venir, el Dios todopoderoso. Y ellos están impresionados con su poder. Es poderoso el Señor. Y tenemos este poder disponible por nosotros también. Ahora, leemos algunos versos para comenzar aquí. 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios quiere que tenemos fe fundado en el poder de Dios, que creemos en esto, que necesitamos entender qué es y cómo está disponible por nosotros ahí para tener fe, ¿no? Conocimiento viene antes de la fe. Entonces, pues vamos a hablar de esto, que nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Ahora, 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es un reino poderoso. Y el reino que tenemos, un reino adentro hoy en día, es un reino parcial aquí en la tierra, en esta dispensación. Pero es un reino poderoso. Tenemos un rey poderoso y su reino es poderoso y estamos en este reino, nosotros participamos también. Y en Isaías 6:4, hablando de delante del trono, ahí en el trono de Dios, ahí con Jesucristo sentado a su diestra y con los cuatro seres vivientes alrededor del trono, ahí con cuatro caras diferentes y los 24 ancianos, ahí que son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, ahí y con tronos están, ellos quitan sus coronas y se postran delante de Él, y ángeles alrededor de ellos, y la iglesia, nosotros alrededor de ellos, ahí en el círculo más grande, ahí los santos redimidos, ahí pero este lugar, este trono, no es un lugar seco, un lugar de protocolo, un lugar solo de bonito, es un lugar poderoso. Ahí este trono. Porque la Biblia dice que, lo leemos aquí primero, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Todo el edificio estaba lleno de humo. En esto no es humo de una chimenea. Este es humo de la gloria, del poder de Dios. Aún dice la Biblia, las columnas en este lugar, la cimentación, sacuda, vibra. ahí está vibrando, ahí literalmente. Ahí es un lugar, es como una planta de energía, al trono de Dios. Ahí es poderoso. Entonces, nuestro reino es un reino poderoso. Dice la Biblia a los hijos de Dios, Él nos dio poder para ser hecho hijos de Dios. Entonces, nos dio poder. Hemos recibido este poder. Jesús dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, nosotros, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta Bogotá, aleluya, hasta nosotros. ¿Y qué dice 2 Corintios 13:3? Así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí. Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Aleluya. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por el poder de Dios. Para con vosotros. Vivimos por el poder de Dios, por su poder, su vida, su presencia, su espíritu. La Biblia dice en Santiago, como la fe sin obras está muerta, también el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y el espíritu, el poder de Dios dentro es que hace que el cuerpo funcione. Ahí es la fuente, es el poder, es la raíz, ahí el poder de Dios. Estamos aquí hoy por el poder de Dios, literalmente. Si no fuera por el poder de Dios, nadie está aquí. Somos fritos todos, muertos. Ahí pero gracias a Dios tenemos el poder de Dios. ¿Y qué dice 1 Corintios 5:4? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí reunidos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay cuatro áreas del poder de Dios en el Nuevo Testamento, ahí de que vamos a hablar aquí en estas enseñanzas, estas prédicas que tenemos. Vamos a hablar de hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios y hay poder en el Espíritu Santo. Y en eso básicamente, esos los cuatro fantásticos de Dios. Ahí los cuatro fantásticos áreas de su poder. Y tenemos un Dios poderoso. Ahí tenemos un reino poderoso. Ahí en este reino está en nosotros. Gracias a Dios. Ahora, hablamos del poder en el nombre de Jesús. Y reverenciamos, honramos hoy el nombre de Jesús. Y queremos aclarar tal vez poco más qué quiere decir el nombre de Jesús. A veces cristianos no tienen una idea tan clara de esto y que queremos ayudar. Ahora, comenzamos cuando el nombre fue dado, mencionado primeramente. Y hay algo de la ley de la primera referencia de la Biblia, cuando primera vez nombres, cosas son mencionados, ideas y doctrinas en la Biblia, nos da las pautas, nos da el modelo por toda la Biblia. Ahí es como el bosquejo del resto de cuando menciona esta misma doctrina en otras partes. Entonces, leemos esto. Y en Mateo 1:18, cuando el nombre fue dado, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló con que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, fue Gabriel, y hijo de David, no temas recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y primera cosa del nombre de Jesús que menciona que hay salvación en este nombre. Y la primera cosa que la Biblia menciona, salvación del pecado, ¿no? Ahí y esa es la razón Jesús vino, salvarnos del pecado. Esa es la razón principal, primordial, más grande. Él vino para rescatarnos, salvarnos del pecado, gracias a Dios. Y lo hizo. Pero yo menciono eso también hoy en día. Es como a veces algunas iglesias y ideas y ministros han desviado de esta idea. Principal de por qué Jesús vino. Ellos tienen la idea, Jesús vino para arreglar el mundo, para mejorar el mundo y cambiar el mundo. No, eso es puro paja. Eso no, la Biblia no enseña esto. La Biblia, al contrario, enseña que el mundo va a empeorar. Y que es obvio que está pasando. Ay, Dios mío, solo en mi vida yo he visto el mundo empeorando cada año. Ahí es como tan obvio. Ahí no va a mejorar. Jesús dijo, la Biblia dice que no. Pero nosotros rescatamos personas del mundo. Y les sacamos ahí a la luz del reino de Dios. A su luz admirable. Es nuestro, no es nuestro trabajo cambiar el mundo. Nuestro trabajo es rescatar a la gente. Ahí, salvar que ellos conocen a Cristo. Escuchen el Evangelio. Esto es la idea. Es porque Él vino. Ahí si no, esto tiene que decir porque Él cambiará el mundo. No, Él dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre representa la presencia de Dios, el poder de Dios, el Emmanuel. Cuando su nombre es Emmanuel. Cuando usamos este nombre, creemos este nombre, Él manifiesta. El Emmanuel es real en la vida. Es otro principio del nombre de Jesús. Y como cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y ahora, otra versión de la historia en San Lucas, verso 26, dice: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y la llave de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y tenemos ahora, cuando menciona el nombre, menciona acerca de un reino. Así que reinando, vamos a reinar en vida a través del nombre de Jesús. Y creemos en el nombre y vamos a, la idea es que Dios quiere que reinamos. ¿Reinamos sobre qué? Reinamos sobre el pecado, reinamos sobre enfermedad, sobre escasez, sobre vicios, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre esos bichos. Que reinamos. pero esta está en el nombre. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Y pues no conozco varón. Buena pregunta. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora amamos el nombre de Jesús, honramos el nombre de Jesús, y vamos a ver qué está invertido en este nombre y cómo lo usamos, cómo funciona y qué es. Y hablamos poquito de esto hoy, y en verdad, algo que voy a decir, el tema del nombre de Jesús, fácilmente podemos predicar 10 semanas de esto, y no estoy exagerando. Hay tanta Biblia en esta área, pero vamos a condensarlo en una sola, ¿me entiende? Entonces, es muchas cosas que podemos hacer aquí, y vamos a escoger que el Espíritu Santo nos ayuda, pero nombres en este mundo reflejan prestigio, reflejan poder, y reflejan como perfección y productividad, y eso es que nombres reflejan. Ahora, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y cualquier nombre, Jesús, su nombre, tiene más prestigio, más poder, más perfección. Ahora, hay personas en este mundo que no van a comprar un producto si no tiene un cierto nombre. Si no tienen el nombre de Nike, no lo compran. Si no tienen su nombre de su blusa o su camisa, su marca que le gusta, no lo compran. Si no es Coca-Cola, no lo tomen. Si no es El Corral, no comen hamburguesa, o como sea, o Nivea para sus cremas, o Apple para sus computadores. Tienen sus marcas, ¿no? Sus favoritos. Y las vidas de las personas son muy influenciadas por nombres hoy en día. Ahí por marcas, y pero nuestra marca que tenemos, hemos sido marcado, es la marca de Jesús. Esa es nuestra marca que tenemos. Pero en este mundo hay nombres de hombres grandes y famosos y exitosos, y nombres de hombres políticos, de deportistas, de actores y actrices, de influenciadores, de comunicadores, nombres de la historia, de bien y mal, ¿no? De Adolfo Hitler, Simón Bolívar, de Abraham Lincoln, y de personas, Winston Churchill, todos esos nombres del pasado representan algo. Y el diablo tiene sus nombres, y sus demonios también. Hay nombres de enfermedades, de todo tipo de enfermedad y dolencia. Hay nombres de accidentes y plagas, pero el nombre más grande del universo es el nombre de Jesús. Y no hay otro nombre. Solo este nombre está sobre todo nombre. Y eso es porque este nombre fue entregado a nosotros. Nosotros echamos fuera demonios en este nombre. Nosotros hablamos en otras lenguas en este nombre. Nosotros podemos tomar serpientes en las manos y controlar al diablo, ¿no? Y aunque bebamos cosas mortíferas, si hay accidentes, algo así, no nos hace daño. Y ponemos manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús y ellos se sanan. Solo hay salvación en este nombre. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en este nombre hay salvación. Ningún otro, no en el nombre de Confucio, no en el nombre de Mahoma, de Buda, de la Virgen María, de Hare Hare Krishna, de José Smith, de los mormones, los macarones, y de José Rutherford, el fundador de los Testigos de Jehová. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Aleluya. Y no hay salvación en el nombre de la iglesia, en el nombre de un predicador, en nombre de un padrecito, o en nombre de una misión o denominación. Solo hay salvación en el nombre de Jesús. En este nombre honramos aquí. Aquí estamos reunidos en el nombre, ¿no? Vinimos por este nombre. ¿Qué dice Mateo 18, verso 20? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estamos aquí para honrar, para adorar el nombre de Jesús hoy. Y todo que representa. Ahí representa a Él, ¿no? Y su reino y todo. No estamos aquí por Iglico. No estamos aquí por Misión Colombia. No estamos aquí por Pastor John o Pastor cualquier otro pastor. Estamos aquí para el nombre de Jesús. Esa es la razón que estamos reunidos. Y solo hay salvación, sanidad, liberación, victoria en este nombre. En Jesús el cielo vino a la tierra para salvarnos. Porque los hombres no pudieron ir al cielo. El cielo vino en el nombre de Jesús y para representar, ayudarnos. Hay poder en ese nombre. Un ejemplo, yo recuerdo de Smith Wigglesworth, de su libro, que él tiene uno de sus libros, que él da testimonio que una vez él fue llamado para ministrar a un señor que tenía tuberculosis. Ahí le estaba en sus últimos días, ahí estaba listo para partir. Y él entró en el cuarto y él pidió también que nadie más entre con él. Y no quería ninguna otra duda en el cuarto. Él entró y se puso a pie de la cama y ahí está la persona. Y solo él le miró y dijo, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, y siguió diciéndolo, Jesús, Jesús, hasta que el poder de Dios cayó ahí sobre el Señor, y el Señor le dio dos pulmones nuevos y fue sanado. Él no oró, no impuso manos, solo el nombre de Jesús, el nombre sobre tuberculosis. Y él lo sabía, ahí tenía fe. Ahora, podemos desarrollar fe en esto. Y vamos a subir y vamos a incrementar, pero necesitamos comenzar por lo menos a tener fe en el nombre. Ahora, el reverendo A.W. Kenyon tenía mucha revelación en esta área del nombre de Jesús. Ahí la que fue muy fascinante es la revelación, la profundidad que él tenía. Pero nosotros sacamos un poquito de sus bosquejos aquí que voy a mencionar y voy a ampliar ideas también a la vez. Él dice así, eso es de citación de Kenyon. Y Kenyon también un predicador que murió hace años ahí, pero hermano Kenneth Hagin siguió muchos de los escritos de Kenyon también, en algunas áreas también. Todo el poder y la autoridad de Jesús que Jesús tiene están investidos en su nombre. Ahora bien, la pregunta es, ¿tenemos el poder legal para usar su nombre? Esa es la pregunta. Ahora, quiero decir esto, que cuando hablamos de hay poder en el nombre, estamos hablando de poder en el sentido de fuerza, de vida, de energía, de la gloria. Claro que sí, esa es parte. Pero poder en el nombre es un asunto legal, que entiendes bien. Es más como, tienes que tener la mentalidad de abogado. Y tenemos el poder otorgado a nosotros para trabajar para Él aquí en la tierra. Porque cuando tú vas de salir del país o la ciudad y tú vas a la notaría y haces un poder, hay un poder para autorizar a otra persona para trabajar en lugar de ti, para hacer sus negocios, sus asuntos que tiene, sus compras, sus ventas, o no, algo así. Están trabajando para ti, que tú no estás, pero tú tienes la autoridad de ellos. En este es el poder en el nombre de Jesús. Tenemos este poder autenticado por Él, sellado por la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Y ahora podemos trabajar en lugar de Él. Ahí tenemos su nombre. Él nos representa hoy en día delante de Dios Padre. Ahí Él intercede por nosotros. Nosotros le representamos a Él aquí en la tierra, en su nombre. Ahí, ¿sí tienen? Entonces, cuando usamos su nombre, Él lo toma. Y Él dice, ahora yo uso su nombre en oración. Y Él dice, ahora yo soy responsable de contestar esto. Yo tomo esto porque mi reputación, mi nombre, Jesús pensando, hablando, mi reputación, mi nombre está en juego aquí. Y Él va a respaldar su nombre. Él va a contestar, va a mover, va a funcionar la cosa. Ese es el nombre que tenemos. No, a veces personas ven el nombre de Jesús como yo oro en el nombre de Jesús y cuando estoy terminando la oración yo digo en el nombre de Jesús, amén, y ya. Es como, es terminando la cosa. No, es mucho más que esto. Cuando tú dices el nombre de Jesús, tres mundos se paran. El cielo, la tierra y el infierno. Y ellos prestan atención a ese nombre. Es el nombre sobre todo el nombre. Cada rodilla se doblará. Cada lengua confesará que Él es el Señor. Tú usas el nombre y el cielo presta atención. La tierra ahí doblen rodilla delante de Él. Los demonios tiemblan a este nombre. Los tres mundos. Entonces, este es el nombre que tenemos otorgado a nosotros. Ahora, Kenyon dice, sigo aquí, de hecho es allí donde yace el secreto del uso de su nombre. Hemos dependido demasiado tiempo en nuestras propias habilidades para liberar a alguien cuando en realidad es el nombre de Jesús que hace la obra. Kenyon siguió aquí, la medida de su habilidad, la del Señor Jesús, ¿no? Es la medida del valor de ese nombre. Y todo lo que está investido en ese nombre nos pertenece. Pero Jesús nos lo dio sin limitaciones para usarlo. Ahora, él sigue aquí, este pone la oración en simples bases legales. Pues Él nos ha dado el derecho legal de usar su nombre. Cuando tomamos nuestros privilegios y derechos en el nuevo pacto y oramos en el nombre de Jesús, pasa de nuestras manos a las de Jesús. Y entonces Él asume la responsabilidad de esta oración. Y sabemos que Él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. La oración es oída cuando usas el nombre de Jesús. En otras palabras, sabemos que el Padre siempre escucha a Jesús y cuando oramos en el nombre de Jesús. Es como si Jesús mismo estuviera haciendo la oración cuando usas el nombre de Jesús. Pues toma nuestro lugar. Ahí, eso no, porque tú presentas con un poder legal a alguien, es como la misma persona está ahí. Tú estás representándole. Ahí y no estoy aquí en mi nombre, no estoy aquí en mi poder, en mis habilidades, yo soy en el poder, la habilidad, el nombre del otro. Eso es porque tenemos el nombre de Jesús para usar aquí en la tierra, ahí para cumplir la gran comisión, ¿no? Mayormente es usado para esta área. Ahora, seguimos aquí. Y eso no solo coloca la oración en el terreno legal, sino que la convierte en una propuesta de negocio. Cuando oramos, tomamos el lugar de Jesús acá en la tierra para establecer su voluntad, su palabra, y Él toma nuestro lugar frente al Padre en el cielo. Y Kenyon señala aquí, sigue aquí, que los individuos pueden obtener grandes nombres de tres maneras aquí en la tierra. Algunos nombres nacen, nacen con un gran nombre. Un rey, por ejemplo, es nacido en la familia real en Inglaterra y son príncipes y reyes y esta familia tan rara en Inglaterra. Y aún otros, porque tienen un gran nombre conferido sobre ellos. Está otorgado, está dado a ellos. Sin embargo, el nombre más excelente, otros tienen el nombre por conquista, dado a ellos, por conquistar. Ahora, sin embargo, el nombre más excelente, el nombre sobre todo nombre, vino por los tres medios, ya que el nombre de Jesús es grande, porque nosotros heredamos este nombre y lo tenemos por los logros dado a nosotros por Jesús y porque fue conferido sobre nosotros. Las tres maneras. Es que quiero hablar rápidamente. Primeramente, el nombre fue dado por herencia a nosotros. Y heredamos el nombre. Cuando tú entras en una familia, un matrimonio, tú vas a recibir el nombre de la familia, ¿no? Y nosotros entramos en el nombre, en la familia de Dios y heredamos el nombre de Jesús. Es como cuando mi esposita nos casamos, ella tomó mi nombre. No sé si le gusta o no, pero ahí está. Y ella era Alba de Rosario Rodríguez Díaz, y cambió a Alba Romic. Y tomó el nombre. Fue dado. No hizo nada para trabajarlo, lograrlo, merecerlo. Solo entró en matrimonio, en relación. Y nosotros entramos en la familia de Dios y fuimos dado el nombre de Jesús. Ahora, ese es el nombre que tenemos. Ahora, la Biblia dice esto, no es mi idea, pero ¿qué dice en Hebreos 1? Leemos desde el verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. El que es el resplandor de su gloria. Aleluya. Y recuerdo una vez, había una iglesia aquí en Bogotá, se llama Resplandor de Gloria. Y fue como nombre que los cristianos entendieron, pero personas de la calle no. Es bueno que tenemos nombres que la gente entiende, ¿no? Pero fue chistoso porque mucha gente entraron a esta iglesia y siempre querían hablar con Gloria. ¿Puede hablar con Gloria? No está. Eso no tiene nada que ver con la prédica, pero lo recordé. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando, no noten, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Heredamos el nombre. ¿Por qué? Jesús heredó el nombre, pero yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces, todo que Él heredó es mío. Entonces, yo heredé el nombre también. ahí, más excelente nombre, aleluya. ¿A cuál de los ángeles, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Ninguno. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Doblen rodilla delante de él, este nombre. Y ahora, este fue otorgado, heredado a nosotros en la resurrección de Jesús. Porque esta frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, esto no está hablando del nacimiento de Jesús, está hablando de la resurrección de Jesús. Y yo digo, pero en Hechos habla de esto, específicamente, no, Hechos 13, si quieres verlo. Entonces, en la resurrección de Jesús, y cuando la familia de Dios comenzó, y entramos en la victoria, y en la victoria de la cruz, sobre la muerte, el Hades, recibimos el nombre. Ahora, tú tienes el nombre. Es tuyo y tú lo heredaste. Ahí estás en la familia. Segunda razón por qué tenemos el nombre, o forma que recibimos el nombre, mejor dicho, por otorgamiento. Fue otorgado, dado a nosotros, a todos que creen en él, el nombre fue dado a nosotros. ¿Y qué dice Filipenses 2:9? Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él le dio un nombre y yo soy heredero, coheredero con Cristo. Entonces, ese es mi nombre. Fue dado a mí también. Yo estoy en Cristo. Es dado a nosotros para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Dios le dio a Jesús un nombre que está por encima de todo nombre. Ahora, Kenyon, otra vez citamos a él aquí, escribió sobre esto lo siguiente. La inferencia es que había un nombre conocido en los cielos, desconocido en todos los demás lugares. Y este nombre fue guardado para ser conferido sobre alguien que lo mereciera, a Jesús, como nosotros le conocemos. El Hijo Eterno, como es conocido en el seno del Padre, fue dado ese nombre. Y en su nombre, todo rodilla se dobla en los tres mundos, en el cielo, en la tierra y sobre el infierno. Y toda lengua confiesa que es Señor en los tres mundos para la gloria de Dios Padre. Cuando usas el nombre, los ángeles se caen. Usaron el nombre. ¿Qué dijeron? Hay silencio en el cielo. El nombre de Jesús. Alguien está usando el nombre. Ahí, aquí en la tierra, usas el nombre. Y los demonios, las circunstancias, se doblan rodilla. Y el mismo infierno tiembla a este nombre. Usaron el nombre. Y ellos comienzan para temblar y huir. Y hay poder en el nombre. Dios está sobre todo nombre. Y somos más que vencedores en su resurrección. Su victoria es nuestra victoria. Y Dios no solo le dio a Jesús un nombre, pero que todo, por él que todo ser en los tres mundos debe doblar su rodilla, confesar su señorío, sino que le sentó en el lugar más alto del universo, al trono, la diestra del trono de Dios. Y no debajo del trono, a la diestra, igualito. Ahí, coeterno, con la misma autoridad, a su propia mano derecha. Y le hizo cabeza sobre todas las cosas. Ahora bien, ¿con qué propósito lo hizo? Por el beneficio de la iglesia, por nosotros. Hizo todo esto para darlo a la iglesia. Ese es Efesios, ¿no? Dios ha hecho esta inversión para el beneficio de la iglesia, de ustedes, de nosotros. Él ha hecho este depósito del cual la iglesia tiene el derecho de usar para cada uno de sus necesidades. El Padre le ha dado al Hijo el nombre que contiene en sí la plenitud de su deidad, las riquezas de las eternidades y el amor del corazón de Dios Padre. En ese nombre nos fue otorgada. Dado a nosotros. Tenemos el derecho de usarlo en contra de nuestros enemigos, en nuestras peticiones, en nuestras alabanzas y adoraciones. Y en este nombre nos ha sido dado. Tú lo tienes. Fue dado, regalado. No merecemos, fue dado a nosotros a través de Jesús. Y la tercera manera nombres son dados, llegan a las personas, es por conquista. Y ahora, en la oración de Efesios, ahí de Efesios 1, Pablo dice, el Espíritu Santo dice, declara que Dios había levantado a Cristo de los muertos y le había sentado a su mano derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre más alto que ese nombre. Ese nombre tiene señorío sobre todo nombre. Si tú puedes nombrarlo, el nombre de Jesús es sobre ese nombre. Y esta es una cosa, tal vez paréntesis, es bueno cuando hay enfermedad, ataca su cuerpo, siempre es sano, es bueno encontrar qué es. Porque una vez puedes localizar el nombre de la enfermedad, el nombre del problema, ya puedes trabajarlo. Ya tengo un nombre. Yo tengo la fe ahora más específica para trabajar contra esto. Y dices cáncer, o tumor, o artritis, o la epilepsia, como sea, yo tengo un nombre, ahora dobla su rodilla delante del nombre de Jesús. Yo fui sanado por las llagas de Jesús y comienza la batalla. Y sigue peleas con medicina, peleas con doctores, peleas en el nombre de Jesús y ganas la victoria. Y esa es la idea. La victoria fue otorgada, pero necesitamos usar fe para manifestarla. Y es por conquista. Entonces, hablando de la conquista, rápidamente, por sus conquistas sobre esos principados, autoridades, potestades, señoríos, fue que Jesús obtuvo ese nombre. Por eso la Biblia dice, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra traducción lo dice así, tengo varias traducciones aquí, dice, Él desarmó a los principados y autoridades a quienes luchaban contra en su contra. Y el diablo es desarmado. Y él es un enemigo real, pero no tiene armas. La única arma que tiene es su boca, ¿no? Él miente, él engaña. Él sopla ideas falsas, ¿no? Siempre los miedos y temores. Es una boca grande este bicho. Y la otra versión dice, los expuso a ellos destrozados, vacíos, derrotados en su propia victoria, triunfa. Aleluya. Y la otra versión, y otro más afirma que Jesús los paralizó. El diablo fue paralizado por la cruz. Si tú tienes fe en el hombre, tenemos fe, crecemos en esto, aprendemos más y más. El diablo es un enemigo paralizado. Es real, existe, y tiene boca, pero no es paralizado. No es mucho peligro si es paralizado. Y así como dice otras versiones aquí, así como los hijos comparten su carne y sangre, él también en sí mismo tomó parte de la misma naturaleza para que a través de la muerte pudiera anulado, quitado, derrotado, despojado, desistido al que tiene el poder de la muerte. Esto es al diablo. Y el diablo es anulado. Y el diablo ataca, dices, tú eres anulado, diablo. en el nombre de Jesús. En el nombre, no en mi nombre. Yo estoy representando a Él aquí. Esa no es mi pelea. Él peleó por mí hace 2000 años. Y anular significa reducir a nada. Y cuanto nos concierne, no los redujo a nada. Por eso no es de sorprenderse que dijera, en mi nombre echamos fuera demonios. Tenemos un nombre. Tiene que obedecer. Ahí hay poder en ese nombre. Recordemos que Jesús enfrentó a Satanás en su propio cancha, en su propio territorio, y le venció. Jesús descendió después de la muerte en la cruz, ahí entre la muerte y resurrección, descendió a Hades. Ahí derrotó al diablo, en su propio cancha. Ahí, cuando tú ganas en la cancha de otro, tú eres un vencedor completo. Es una cosa ganar en su propia casa, ¿no? Es su gente, ahí. Jesús estaba ahí y todos contra él. Todos los hinchas del diablo estaban ahí, sus demonios, y sus potestades, y principados, y todos ellos ahí. Y Jesús ganó contra todo eso. Entonces la victoria fue completa, total. Su conquista sobre el diablo y el pecado, las dolencias, las enfermedades y las maldades, toda incluida está en su nombre. Y su nombre nos pertenece a través de herencia, a través de fue dado a nosotros y a través de la conquista de Jesús, la victoria de Él. El nombre, cuando lo usamos, traerá a nuestras vidas la realidad de que Jesús ya logró, ya pagó, ya hizo por nosotros. Y manifiesta la herencia, manifiesta la obra terminada de Jesús. Y creo que esa es la razón porque el diablo ha luchado tanto para mantenernos apartados de saber sobre este asunto, de su nombre. Y necesitamos tener fe en el nombre. Y otra vez, más adelante, hablamos de cómo desarrollar más fe en el nombre. Específicamente, crecemos en esto. Pero hay poder en el nombre, amigo. Y usa el nombre. Si hay hábitos en tu vida, hay vicios. Hablamos que cosas prácticas. Si hay problemas, cosas que le tienen agarrado, encadenado, ahí vicios y cosas de la carne, usa el nombre. Ahí mira esa cosa en la cara y dice, en el nombre de Jesús, tú doblas rodilla. Ponga nombre sobre la cosa, doblas rodilla. Ahí, yo soy libre por la obra de Jesús. Y tiene que obedecer. Todo el poder del cielo respalda este nombre. Cuando tú usas el nombre, es como Jesús está. Ahí estamos representando a Él. Él toma cuando usas el nombre, la oración, la declaración que tú haces, Él encarga para cumplirla. Él dice, ese es mi nombre, yo lo encargo. Y ya está fuera de sus manos. Yo usé el nombre, ahora está en tus manos, Señor, y yo espero aquí con fe, es mío. Y el poder de Dios va a hacer que esto funcione. Ahí, porque su propio nombre está en juego. Ahí es su nombre. Él carga, Él lo cumple. ¿Entiendes cómo funciona el nombre un poquito más? Y uso el nombre. Cualquier enfermedad, cualquier vicio, cualquier cosa que viene contra la voluntad de Dios, cosas que le desagrada en la vida, uso el nombre. Y esa no es la voluntad de Dios. Si desagrada a Dios y desagrada a nosotros, ahí usamos el nombre contra esto. Ahí y funciona. Ahí y sobrenaturalmente. Yo recuerdo hace años, yo estaba en un grupo de oración, hace decirles verdad, 45 años y la o más y la y hoy en día y estaba ahí con mi hermana menor y otras personas ahí y tomamos peticiones de oración y yo estaba aprendiendo del nombre de Jesús comenzando ahí y ella pidió que había una persona que le debió plata por muchos años, una cosita, algo pasó, ahí la, una cosita, y quiere oración, entonces oramos en el nombre de Jesús, ahí la, y que desata esto, que en el nombre de Jesús, y fue chévere que en la misma noche, esta persona le llamó, y le dijo que okay, sí, sí, tiene la plata, mañana venga, y está y todo, y la, y arreglado, gracias a Dios, pero fue bonito también que mi mamá, que estaba ahí también, ella me habló después, que John, ten cuidado con este nombre. Que ella vio el poder, y dijo, ten cuidado, usa bien. Ella estaba como un poco asustada, ahí vio el poder que hay en el nombre, ¿no? Hay poder en el nombre, amigo. Aleluya, nombre para sanidad, para liberación, para victoria, para protección, usa el nombre. Y también una cosa más menciono, no usa el nombre como un amuleto o livianamente, tal vez alguien le sorprende en la vida, oh, es Jesús, respeta el nombre. Cuando usas el nombre, úsalo en serio, ¿no? Cuando tú usas ese nombre, yo estoy en serio, eso es tener poder y no jugamos con esto. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y también más adelante vamos a ver, hay poder en la sangre, hay poder en la palabra, hay poder en el Espíritu Santo también. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Hay poder en Cristo, aleluya. ¡Aleluya! Poder en el nombre. Señor, honramos su nombre hoy. Aleluya. Este nombre nos fue otorgada. Heredamos el nombre. Nos vino por victoria, por conquista. Es nuestro nombre, Señor. Aleluya. Y usamos el nombre para engrandecer tu reino, Señor. Aleluya. Para cumplir la gran comisión. Para ayudar personas en este mundo, Señor, para librar personas en el nombre, aleluya. Y pastora, y también tiene una invitación, recuerden, solo hay salvación en el nombre de Jesús.